Están escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior, FEGAUS. Buenas tardes y nuestra bienvenida a todas y a todos. Les habla Margot Laje desde el campus de Lugo y nos acompañan a los micrófonos Antía desde Ourense, Puerto en A Coruña y Ana desde Vigo. En las labores técnicas, Julio, Luis, Nuno y nuestro coordinador de CUAC, Mariano Fernández, todos desde A Coruña. Hoy estamos haciendo radio desde 4 de los 7 campus universitarios senior de Galicia y abrimos el programa con los siguientes contenidos. Noticias de los campus y de FEGAUS. Después tendremos una entrevista a Nona Vilariño, diputada por A Coruña en la legislatura constituyente por UDC. El programa de hoy estará dedicado al Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, 8 de marzo. A continuación, les dejamos con las noticias.
El próximo viernes día 11 se celebrarán las jornadas tituladas Diálogos Universidad Mayores en el Siglo XXI en la ciudad de Da Cultura, o Gallás, en Santiago de Compostela. Es un proyecto conjunto de FEGAUS y la Xunta de Galicia, donde se abordará la necesidad de fomentar la formación permanente de las personas mayores. La mesa se abre a las 10:30 de la mañana con la participación de Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Antonio López Díaz, rector de la Universidad de Santiago, Marina Troncoso, presidenta de Caumas, Alejandro Otero, presidente de FEGAUS. Posteriormente habrá una charla de apertura de la mano de María Dolores Fernández Galiño, valedora do Pobo. Posteriormente se abrirán varias mesas de debate a lo largo de toda la jornada. La primera se tratará de el impacto psicológico y social de los PUN en el colectivo de las personas mayores. En la segunda mesa se hablará sobre los universitarios mayores en la Silver Economy, seguido de una conferencia sobre la Unión Europea y el colectivo de las personas mayores, Agenda Año 2030 y los fondos Next Generation. En la tercera mesa, el debate se titula Diálogo de Universidades de Mayores. Cierra el acto la actuación del coro Aula Aberta de la Asociación de Alumnos Aulas de Formación Aberta de la Universidad de Vigo.
Noticias de FEGAUS.
La Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS ha sido nuevamente seleccionada por la Xunta de Galicia para participar en algunos de los programas del 07 que se desarrollarán durante este año 2022. La formación y divulgación se hace a través de la colaboración con Canal Senior. Tenéis información detallada accediendo a fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos.
Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, información sobre el conferenciante. Esta semana el ciclo Con la mente en la salud, dentro del apartado de la soledad, trataremos de descubrir qué son los pensamientos intrusivos y cómo bloquearlos.
Por la mente de todas las personas se cruzan en ocasiones pensamientos negativos y destructivos que nos llevan a fantasear con qué pasarían los peores escenarios posibles de lo que estamos viviendo. Aunque cuando somos conscientes de que esos pensamientos ilusorios nos parezca que algo erróneo ha pasado en nuestro cerebro, dichos pensamientos son más frecuentes de lo que creemos y nos afectan a todos los seres humanos. En esta ocasión, veremos qué son exactamente los denominados pensamientos intrusivos, cómo funcionan, por qué se generan y, sobre todo, ¿cómo podemos bloquearlos para que no nos asalten cuando menos los esperamos? Esta sesión se emitirá mañana jueves, 10 de marzo, de 17 a 18, hora peninsular. La ponente será de nuevo María Eugenia Millán, experta en formación y coaching.
Y el martes 15 de 10:30 a 11:30 volveremos a retomar el programa del Rural TIC. En esta ocasión nos propone descubrir los últimos dispositivos inteligentes y conectar con ellos. Vestir tecnología es ya una realidad que muchos de nosotros hacemos de manera inconsciente con nuestros relojes o pulseras inteligentes, pero hay otras muchas opciones que pueden sorprendernos tanto para nosotros como para nuestro hogar. En esta sesión repasaremos los gadgets tecnológicos más populares y también las últimas novedades del mercado. Recordad que todos los programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado Actividades. Esperamos que disfrutéis.
Ahora escucharemos la entrevista a Nona Vilariño, diputada por A Coruña en la legislatura constituyente por UDC.
Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra de la nieve. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido una mitad sin saber mi identidad.
Nona Vilariño Salgado nació en Ferrol, licenciada en Filosofía y Letras, profesora de Historia en Enseñanza Media y diputada también hace años en la primera legislatura constitutiva de nuestra nueva época democrática. Hola Nona, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo? Pues estoy bien. Bien, perdona, sí. Que no te dejé hacer la pregunta.
No, era cómo estabas nada más, a ver qué tal.
Pues muy bien, solamente añadir que también fui diputada, o sea, en dos legislaturas consecutivas.
Ah, sí, es cierto.
Fui diputada, sí.
Es cierto.
¿Sabes por qué quiero siempre decirlo? Porque en la segunda que fue la primera, porque sí. Como tú muy bien dices, la primera en la que fui diputada fue la constituyente.
Sí.
Pero es que primera realmente, que es la segunda, aunque uh-huh. pueda parecer un rollo, pues fue el 23F, así que por eso, en estos días además, pues por eso digo que allí estaba también.
Te tocó estar allí en el 23F.
Exactamente, pero ya sé que ese no es el tema.
No, pero bueno, siempre es bueno recordarlo porque de los errores es mejor acordarse para no volverlos a cometer.
Y en estos momentos, mucho más. Lo que vive el mundo.
Efectivamente. Bueno, pues hoy estamos celebrando el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. No es exactamente hoy, pero es una fecha muy próxima y a nosotros nos gusta siempre celebrar una fecha tan importante y tan señalada. Pensamos, en mi punto de vista, que con la Segunda República, por hacer un poquito de historia, ya por el 1931, la mujer empezó a tener el derecho a voto, ¿no? Empezó por ahí.
Sí, efectivamente. Y trabajo que costó. Porque podía ser elegida, o sea, podía ser elegida, pero no elegir, que es ya una cosa verdaderamente pintoresca, ¿verdad? Ella podía ser diputada, pero no podía votar.
Sí.
Y sí, es verdad, gracias a una grandísima diputada, Clara Campoamor, que fue la que encabezó toda esa, y otras que la siguieron, toda esa lucha que fue tremenda, porque por en contra de lo que cree mucha gente, la izquierda era tan poco partidaria del voto de la mujer como sí. la derecha, y Clara no era una diputada del Partido Socialista ni del Partido Comunista, aunque algunos se la han querido apropiar, así que era una mujer progresista, pero tuvo que luchar también contra la izquierda y contra la derecha.
En algún momento se decía que incluso los partidos socialistas pues no querían que la mujer votara porque supuestamente podía estar muy influenciada por la Iglesia, ¿no? Y votaría a la derecha, algo así he leído en algún momento.
Pues sí, era uno de los argumentos de peso, que era un voto muy conservador. Eso decía la izquierda, ya incluso personas muy cualificadas, ¿eh? Sí. No estamos hablando como Victoria Kent, no la veían a la mujer preparada, que esa era el gran argumento intelectual. El otro era un argumento político, que se puede considerar como, bueno, pues que era de interés político, pero decir que no la consideraban preparada, como si todos los demás que no eran mujeres estuviesen preparados para votar. Sí, aquí bien, había, por desgracia, muchos ignorantes, sí. y lo digo a su pesar, que no habían tenido la oportunidad de educarse, muchas más mujeres que hombres, pero evidentemente la mujer ha estado dotada siempre de una intuición muy especial, por lo que había tenido que luchar en la vida casi siempre en lugares como España, en los que estaba marginada y en los que en la guerra y en la posguerra tuvo que ser como los brazos y los pies de muchos hogares que se habían quedado sin el hombre, que era el único que traía el salario a casa.
Seguimos avanzando, creo que en 1933 fue la primera vez que la mujer pudo votar en España, la primera vez de la historia, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Y después ya nos volvió a llegar la época oscura, llegó la guerra, llegó la dictadura, y unos años los hombres teníamos pocos derechos y las mujeres ninguno. Era simbólico cuando te decía o lees en la historia que la mujer pues se le prohibía abrir una cuenta, se le prohibía casi todo, sin embargo se permitía la prostitución, aquello era terrible, ¿no?
Terrible, terrible. Mira, ya los derechos más elementales, como podían ser los de cobrar tu nómina. Sí. Si trabajabas, porque bueno, algunas tuvieron la suerte de poder trabajar, o tuvimos la suerte de poder trabajar, pues no podías cobrarla, retirarla de la cuenta sin la aquiescencia de tu marido, y no en tiempos tan lejanos, hombre, no hablo de la democracia, pero algunas personas que estuvieron en el Parlamento, siempre digo que Ana María Ruiz Tagle contaba esto, que es abogado además, con una rabia tremenda, porque era ya, aparte de la negación de derechos que son esenciales, bueno, como el derecho a votar, pues que ya es absolutamente esencial, ¿no? Pero derechos como el ser dueña de lo tuyo, o sea, de tus herencias, tenías que pedir permiso, ¿no? Increíble. Y en fin, una cosa terrible.
Fueron pasando los tiempos, volvió a llegar la democracia, todo pasa, aunque esta vez tardó mucho en pasar, pero bueno, todos los que tuvisteis que vivir algo de la, o vivimos algo, lo que pasa que recordamos poco de la dictadura, pues bueno, al final la hemos podido dejar atrás, llegó la democracia. La teoría era que igual los mismos derechos los hombres que las mujeres, ya en el cuando se participabais en el Congreso, entraste como en el Congreso en 1977,
con las primeras elecciones, uh-huh. efectivamente.
Y luego estuviste otra legislatura más.
Otra legislatura, sí. Y bueno, y luego fui también, continué en la política unos años aún, hasta 1999, que sí. con un paréntesis importante, cuando perdimos abruptamente las elecciones UCD, pues estuve unos años fuera de la política, pero luego pues Suárez y el CDS me pidieron que volviese y volví. Pero bueno, no se trata hoy de mi proyección, uh-huh. sino de hablar de esto que me estás preguntando, que me parece muy importante para que lo escuchen gente que, por desgracia, se le habla poco de la historia. Cada vez se estudia menos historia.
Sí, sí. Luego, en aquellos primeros tiempos, cuando ya estabais en el Congreso, cuando ya bueno, teníais derecho a votar, cuando había algún tipo de ley, algo había que votar, ¿vuestro peso en realidad era igual que el de los hombres o no? ¿O simplemente erais un número, todavía era teórico solo el derecho que teníais?
Mira, yo, sinceramente, éramos muy pocas, ¿eh? O sea, sí. Éramos 25 personas en el Congreso.
Sí.
Y yo, pues, he de decir, porque me parece que lo contrario sería falsear la historia. Y también diré por qué lo digo, ¿no? Muy brevemente, pero necesito decirlo. Primero, yo he de reconocer que fui diputada por ser mujer, que parece una incoherencia, ¿verdad?
Sí.
Es decir, yo, pues, como era de Ferrol, Ferrol era una ciudad muy dividida ideológicamente entre la izquierda y la derecha, la UCD, y sobre todo Meilán, que era el responsable de la UCD en Galicia, querían una persona para Ferrol que no pudiese ser atacada por ninguno de los dos bandos de ser del otro, es decir, alguien profesional, comprometido, pero desde el punto de vista social, en mi caso fue como profesora, ¿no? Y como una mujer que no era muy corriente entonces, que a pesar de todas las dificultades de su vida había conseguido hacer una carrera universitaria, hija de una viuda, sin muchos medios económicos, o sea que, y vieron que una mujer era lo perfecto para Ferrol. Por tanto, tengo que decir que en mi caso fue una discriminación positiva, pero como pasa siempre, la excepción que confirma la regla, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo después en el Congreso y ya en mi trayectoria política, y creo que a las demás les ha pasado lo mismo, personalmente nos hemos sentido siempre muy respetadas en el sentido de que sí se nos escuchaba, pero ya lo de tener peso, no teníamos número suficiente y tampoco la oportunidad de poder hacer un lobby, aunque lo hemos intentado, es decir, de presionar todas juntas con independencia de cuál fuera nuestra afiliación. Y la verdad es que como se estaba elaborando y después desarrollando la Constitución, también éramos conscientes de que lo primero era reconocer legalmente la igualdad. Eso era lo primero, igualdad que luego había que desarrollar.
Claro.
Y fuimos, porque no era decir, el artículo 14 consagra la igualdad de una manera inequívoca, ¿eh? No puede haber ningún tipo de discriminación por razón de sexo, ¿no? Sí. Entre otras cosas, claro, pero pues, y ahí hizo un discurso María Teresa Revilla maravilloso. Pero todo eso había que llevarlo a la ley y a la costumbre. Y todavía hoy no se ha conseguido, ¿eh?, esa igualdad real. Y entonces hemos ido teniendo que ganar batallas en el campo de la política, que se visibilizaban solamente con algunos temas, como por ejemplo pues el del divorcio, el de la legalización de los anticonceptivos, en donde la mujer fue muy activa, ¿no? Pero lo éramos un poco, como éramos pocas, sin que tuviésemos demasiada proyección social, salvo algunas que por sus circunstancias personales tenían una familia política detrás,
bien,
potente, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tenemos ninguna una mala experiencia de esos primeros años, porque fuimos avanzando en lo que queríamos de verdad y conseguimos a veces pues imponer nuestro criterio en algunas cosas que había muchas reticencias.
Y bueno, ahora mismo quizá nos falte por avanzar mucho todavía en el plano laboral. Es todo un día sí, otro también. Estamos oyendo que la mujer pues gana menos que el hombre en igualdad de condiciones en su trabajo. Y me imagino que crees que eso será un próximo, llegaremos próximamente a tener una igualdad también en ese sentido.
Yo soy optimista, pero a medio plazo nada más, porque hay muchas mujeres que todavía necesitan liberarse de sí mismas.
Ya.
Y es además algo que yo ni siquiera considero negativo. A fuerza de que los años pasan sobre las generaciones y dejan improntas, es como si no lo voy a hacer la comparación porque puede caricaturizarse esto, ¿no? Pero cuesta muchísimo quitar la impronta que es antropológica, que está incrustada ya. No digo genéticamente, porque no, eso no puede ser. Genéticamente no estamos incapacitados los seres humanos para ser iguales ante la ley, iguales en oportunidades, iguales en educación, iguales. Pero cuesta muchísimo. Y quizá hay alguien que ha creído que una disposición legal era suficiente para que las cosas cambiasen. Y se perdió de vista, no digo la educación, porque, mira, por mucho, y pongo solo un ejemplo que creo que viene al caso, por mucho que se incluya en los planes de estudio, en las materias que se imparten, etcétera, el tema de la igualdad hay que vivirla, sí, e interiorizarla. Y aún hay muchas mujeres que no están dispuestas a vivir esa igualdad y que se quedan con la espuma.
Yeah.
La realidad no es que los hombres tengan que planchar. Eso es una anécdota casi. Será porque a mí no me importa nada planchar. Hay otras cosas que me gustan menos y que a lo mejor me encantaría que las hiciera mi marido y que no tienen nada que ver con las tareas del hogar, pero que también las tengo que hacer yo. Bueno, hablo en teoría porque yo ya no tengo que hacer esas tareas, ¿no? Bien. Pero en relación con los hijos sigue habiendo muchísima carga todavía sobre la mujer, ¿no? Y no quiero alargarme demasiado. Por eso creo que todavía nos queda un camino importante que recorrer. Pero soy optimista porque miro hacia mí misma y hacia mi madre, que lleva 37 años hace que mi madre ha muerto, y sin embargo, ella ha sido capaz. ¿Cómo no van a serlo las mujeres de hoy si se lo proponen? Que no las coloquen en la situación que colocaron a mi madre, porque la pobre pues se vio en una situación de viudedad y tremendo abandono, ¿no? Yo sí creo que seremos capaces, que serán capaces las mujeres de liberarse de sí mismas. Yo a lo mejor no llego a verlo. Y de liberarse sobre todo emocionalmente.
Yo quisiera, como hombre, decir que la convivencia en pareja simplemente, en igualdad de condiciones, es mucho más placentera, mucho más satisfactoria.
Por supuesto.
Que otro tipo de convivencia. Bueno.
Solo me dejas que diga una cosa, no puedo estar más de acuerdo contigo, y que viene de suyo, si tú construyes una convivencia en igualdad, porque la sientas así, lo demás viene de suyo, no hay que imponerlo. Y hay cosas que a mí me parece que se está haciendo demasiado hincapié cuando la pareja, si de verdad vive desde la igualdad, ya las va a resolver entre ellos. Y que solo quería hacer un apunte, Julio.
Sí, por favor.
Mira, y esto que te digo de liberación de sí mismas y de liberación emocional, no lo vamos a desarrollar porque ya sé que no es el momento y tampoco es el tema de hoy. Pero ahí está la explicación, una de las explicaciones y de los grandes problemas de la violencia de género. La incapacidad de infinidad de mujeres de liberarse de la dependencia emocional de algunos hombres.
Desde luego.
Y eso hay que enseñarlo también. Sí. Hay que enseñar a las mujeres a que hagan eso. No son suficientes ni los medios económicos ni los medios humanos. Hay de verdad que hacer algo más que eso.
Bueno, el tiempo se nos agota, pero antes, yo creo que la pregunta está contestada, pero ¿crees que sigue siendo necesario el Día de la Mujer, que es algo que tenemos todavía que tener ahí para recordar que hay que seguir luchando?
Mira, hemos ganado una batalla, que no sea el Día de la Mujer Trabajadora, porque mujeres hemos sido trabajadoras toda la vida. Y me parecía indignante llamarle el Día de la Mujer Trabajadora, porque hay mujeres que sin poder trabajar por cuenta ajena han trabajado en el hogar como negras. Sí. Y por tanto, me parece fantástico que se diga el Día de la Mujer, porque prácticamente todas son trabajadoras. Y tenemos que llegar a que ni siquiera exista el Día de la Mujer, sino el Día de la Igualdad.
Eso sería fantástico.
El Día de la Igualdad.
Nona, muchas gracias. Es un verdadero placer, como siempre, hablar contigo. Estaríamos horas hablando, pero bueno, el tiempo es el tiempo, el programa dura lo que dura y tenemos que dejarlo aquí.
Muchas gracias, Julio. Me considero feliz de que me hayas dado estos minutos de oportunidad, aunque fuesen menos, Julio. Es que no sabes cómo me gusta esto de comunicarme con otros, discrepen o piensen como yo, y de esta charleta contigo ha sido maravillosa en un día como hoy, en que estamos rodeados, tanto personal como, digamos que internacionalmente, de tantos problemas. Es una maravilla tener oportunidad de poder comunicar con la gente.
Bueno, pues seguiremos en contacto y esperamos poder contar contigo algún día más. Muchas gracias.
Por supuesto, lo tienes garantizado. Muchas gracias y un abrazo para todas las mujeres que se sientan siempre mujeres, pero que se sientan especialmente luchadoras en un día como el que habla de las mujeres, porque aún siguen discriminadas.
Por supuesto, ese abrazo también se lo enviamos nosotros, todos los componentes de Radio 50 y Pico también le enviamos un abrazo a todas las mujeres.
Muchas gracias.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to tomb. Addresses you.
En un día tan importante como hoy, queríamos darle voz a los jóvenes, ya que el progreso de la igualdad está en sus manos. Estas son las opiniones de Anaís, Rosalía, Julia y Mateo.
Estamos con Anaís González Alonso, recién graduada en Medicina, y le voy a preguntar sobre todo pues, lo que ocurre, cómo ella percibió en estos años de carrera la desigualdad en las aulas. Hola Anaís, ¿cómo estás?
Hola Ana, muchas gracias por la invitación.
Es muy interesante en este Día de la Mujer tener datos de todas partes. Te comento, ¿se percibe la desigualdad en las aulas por parte de los profesores?
Pues yo creo que a rasgos generales no, pero hay casos concretos que todavía sí. Hay muchos profesores en la Facultad de Medicina que son personas mayores y que, por así decirlo, todavía están chapados a algunos roles antiguos de género. Y sí escuchamos muchos comentarios sobre... en concreto hay profesores con comentarios muy llamativos, pero hay pequeños micromachismos, como por ejemplo siempre hablar de los médicos en masculino y siempre decir que las enfermeras son mujeres cuando hay muchos enfermeros y enfermeras, y otros micromachismos.
Ya. ¿Y entre los alumnos también se nota el machismo?
Yo, por suerte, me rodeé de personas con las que creo que no. En otros ámbitos de mi facultad sí, creo que otros grupos sí, pero en mi caso particular no. Sí que en algunas cosas lo he notado, pues también micromachismos, como por ejemplo creo que los hombres están educados más en la seguridad en sí mismos y a la hora de hablar con otras compañeras sobre dudas o temas a la hora de preguntar, tienen una manera más incisiva de dar su opinión. Y normalmente a nosotras nos creen menos. Cuando hacen una pregunta de una duda en general y contestamos nosotras, nos ponen más en entredicho. Y eso también llegaba a pasar en mi grupo de amigos.
O sea que también en ese sentido los profesores como que valoran más la opinión del alumno hombre que el de la mujer, ¿no? Os tienen un poco menos.
No, entre los alumnos, entre nosotros, preguntando dudas,
se tiene más en cuenta.
Sí. Entre compañeros, entre el grupo de amigos, se hace una pregunta y contesta un hombre y se duda menos de su respuesta, si es correcta, que si lo dice una mujer.
Y eso que cada vez hay más mujeres en la ciencia, porque realmente, por lo que están diciendo, y tú lo sabrás muy bien, las promociones tienen un porcentaje muy elevado de mujeres estudiantes en la ciencia, más que hombres, ¿no?
Totalmente. Por eso es muy llamativo que todavía se dude más de nuestra opinión y también es muy llamativo que se hable siempre del colectivo como el médico y la enfermera. No se está utilizando un plural masculino normativo, por así decirlo. Es un concepto. Lo que el imaginario de las personas siempre es un hombre médico y una mujer enfermera. Y esto no es así.
Tenemos que cambiarlo, realmente sí. Y en tus prácticas hospitalarias, porque sí que hacéis prácticas desde tercero de carrera, ¿has notado también desigualdad?
En el hospital mucho más que en las aulas, la verdad. Muchos comentarios hacia alumnas estudiantes de medicina y bueno, alumnas estudiantes de enfermería también y de cualquier tipo, por supuesto. Pero bueno, yo hablo de mi caso personal. en muchos comentarios muy fuera de tono, a veces con ciertas connotaciones sexuales y pasando algunas líneas.
¿Y eso en doctores mayores o en gente joven? Porque eso sí que llama la atención, ¿no?
Pues médicos mayores y también algunos jóvenes, la verdad. En quirófano, sobre todo, es donde más se nota. Bueno, yo no sé si está bien poner ejemplos aquí o no estamos para eso. Pero
bueno, es el Día de la Mujer, de la lucha por la igualdad, pero me llama la atención que pues, me digas en quirófano igual, porque estáis muchas horas ahí encerrados en un habitáculo, porque en quirófano.
No, porque siempre hubo así como, no sé explicarlo, como un rol más de superioridad a veces entre los cirujanos. Y pues, por ejemplo, he escuchado en un quirófano decir que los quirófanos son menos divertidos desde que las enfermeras no se dejan tocar.
Madre mía, es increíble. ¿Qué ocurren estas cosas? A estas alturas es muy llamativo. Otra cosa también que me parece muy interesante es que normalmente, así, te pregunto por los hospitales, pero suele suceder en el mundo de la empresa que los cargos de relevancia siempre los ocupan los hombres, ¿no? Los jefes de equipo y todo esto suelen ser más bien hombres siempre.
Evidentemente, en muchas especialidades no es así, pero en mi opinión personal general, por lo que he rotado, hay muchos servicios donde la mayoría de adjuntas médicas son mujeres y, sin embargo, igual el único hombre es el jefe de servicio. Y bajo mi punto de vista, esto también tiene muchísimo que ver con la conciliación familiar en casa y con que al final las mujeres también tenemos pues menos oportunidades de crecer a nivel laboral porque tenemos mucha más carga emocional en nuestras casas y mucha más pues carga organizativa. Entonces a veces también se hace muy complicado poder llegar a tener los méritos para crecer profesionalmente. Y también estoy segura de que hay muchas mujeres que han crecido profesionalmente, pero que en general la línea general es que por ahora sigue habiendo más jefes de servicio hombres que mujeres.
Bueno, desde luego todavía tenemos mucho que avanzar, aún estamos en un camino muy largo de recorrer, pero yo creo que entre todas las mujeres y entre muchos hombres también que desean esta igualdad para todos, esta parte justa que tiene que llegar la sociedad, esperemos conseguirlo. Pues muchas gracias, Anaís. Y un saludo muy grande.
Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un saludo. Gracias.
Buenos días, Julia. ¿Puedes decirme en qué universidad y en qué curso estás?
Hola, soy Julia. Estudio en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Estoy en primero de carrera de Publicidad y Relaciones Públicas.
¿En qué momento fuiste consciente de que existía discriminación por razón de sexo?
Fui consciente de que existía discriminación por razón de sexo tanto en nuestro país como en la sociedad en general muy pequeña. De hecho, con 13-14 años ya iba a manifestaciones tanto do 8 de marzo como do 25 de novembro, feministas, e incluso más adelante formé parte de un sindicato estudiantil feminista. De todas formas, pienso que solo con mirar a nuestro alrededor ya nos podemos dar cuenta de que es una realidad.
¿Lo has notado en tu universidad?
En general, a miña universidad propón moitas actividades e ten moitos programas feministas, ainda que, por exemplo, agora que se acerca o 8 de marzo, tuvemos certos problemas con algúns profesores para poder anular as clases, posto que íbamos a ir facer folga. Pero en general, non o noto.
¿Lo has notado en tu entorno familiar o de amistad?
Teño moita sorte, en a miña familia nunca tivemos problemas deste tipo. En xeral, cos miñas amistades tampouco, porque sempre que me acerquei a un entorno con ideas opostas ás miñas en este campo, separeime deles o antes posible, porque non aceptaría convivir con xente, digamos, machista.
¿Crees que sigue siendo necesario el 8 de marzo?
Sí, penso que é totalmente necesario o 8 de marzo, pois penso que cousas que agora nos parecen totalmente normales, hai 30, 40 anos, non o eran, e gracias a manifestacións como a do 8 de marzo, que fosen realidades agora, e penso que nun futuro pasará exactamente o mesmo, grazas a manifestacións e días como o 8 de marzo.
Muchas gracias, Xulia. Buenos días, ¿puedes decirme cómo te llamas, en qué universidad estás y en qué estás cursando?
Ola, eu son Mateo, estou estudando Dereito na Facultade da Coruña, no terceiro curso.
En que momento fuiste consciente de que existía discriminación por razón de sexo?
No colexio, cando os nenos xogábamos ao fútbol, mentes as nenas facían nese momento outro tipo de actividades.
Lo notas en tu universidad?
Sí, tamén o noto na universidade, cando os compañeiros empezamos a falar en grupo de cuestións que ao mellor non queremos falar coas compañeiras.
Lo notas en tu entorno familiar ou de amistad?
Non, que eu saiba no meu entorno familiar non se dá este tipo de situacións, agas se facemos algunha veoniña, pero non o hai.
Crees que sigue sendo necesario el 8 de marzo?
Sí, as mulleres teñen dereito a reivindicarse ese día e penso que a pandemia non é motivo para impedir que se celebre.
Gracias, Mateo.
Grazas, unha aperta.
Buenos días, Rosalía. ¿Puedes decirme en qué universidad y en qué curso estás?
Hola, buenos días. Eu estou estudando farmacia, primeiro de farmacia, na Universidade de Santiago de Compostela.
¿En qué momento fuiste consciente de que existía discriminación por razón de sexo?
Pois cando eu era pequena, no colexio, sobre todo dime conta cando os nenos estaban xogando fútbol e as nenas nos quedábamos xogando a outra cousa como o brilé ou o pilla-pilla, pero non había ninguna nena xogando cos nenos.
Lo notas en tu universidad?
Actualmente na miña universidade non noto este tipo de discriminación entre sexos. A verdade é que estou bastante contenta coa situación actual.
Lo notas en tu entorno familiar ou de amistad?
Non, a verdade é que eu teño a sorte de ter uns amigos e unha familia nese sentido feminista e bastante igualitaria. Así que estou bastante cómoda no meu entorno.
Crees que sigue sendo necesario el 8 de marzo?
Sí, o 8 de marzo é totalmente necesario, posto que segue habendo un montón de mortes debido á violencia machista. E iso é algo que non podemos consentir, que aínda que a min non me pasen ese tipo de cousas, hai persoas que sí que necesitan ese apoio e temos que paralo de alguna maneira.
Por qué?
É basicamente por iso, porque actualmente, aínda que é verdad que se avanzou bastante neste sentido, hai moita xente, moitas mulleres que siguen padecendo este tipo de situacións machistas, que te piropen pola rúa, que te peguen na casa, calquera cousa. Hai moitas mulleres que siguen vivindo situacións totalmente anormais. Por iso debemos apoiálas no máximo posible e intentar frenar este tipo de actos.
Muchísimas gracias por tu colaboración.
Moitas grazas.
La tertulia sobre el Día Internacional de la Mujer, este año con el lema Igualdad de Género, hoy para un mañana sostenible.
Robar amor es un delito que no se puede perdonar, no y no, jamás podrás dejar tu alma viuda sola caminar. Robar amor es un pecado que hasta un ciego puede ver sin ver. Las mujeres alquiladas en sábanas piensan en que robar amor pecado es. No se puede andar por este mundo, ves, destruyendo vidas por placer.
Llevo 5 años, 7 meses, 10 años viviendo en España. Vine para trabajar en prostitución, aunque me dijeron que sería para trabajar como limpiadora doméstica. Y no pregunté más. Porque por un hijo, por tu familia o por pobreza haces lo que haga falta. De lo que no me hablaron fue del miedo, de las vejaciones, de que te obligan a consumir drogas para que el cliente también las consuma, de las palizas, de las miradas de la gente. Hasta que te hacen sentir que tú eres la culpable de todo lo que te está pasando y no el cliente.
El putero.
Tu sobrino, aquel político, tu padre, aquellos policías, y te anulan. Así que, por favor, la próxima vez que escuches que el sábado se irán de putas para celebrar una despedida de soltero, para el Congreso, para cerrar un trato, o porque es más barato que ligar, piensa en mí y dame voz. La próxima vez que me veas, no sientas pena. Ni distancia. No mires para otro lado. Siente empatía y dame voz. La próxima vez que opines, no digas que es dinero fácil, que lo hago porque quiero y que gano mucha pasta. Infórmate y dame voz.
¡Lena!
Después de estas duras palabras y crueles que estamos escuchando, lo más triste y lo más fuerte es que son reales. Y bueno, pues trataremos otros temas ya para no adentrarnos en estas partes que ya hemos dicho lo suficiente. Trataremos otros temas que sobre todo son injustos. Injustos para la mujer en los tiempos que corren, que siempre pues vamos evolucionando y parece que se va avanzando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy estamos con mis compañeros Antía, Luis, Puerto, y vamos un poco pues a tocar este tema, incluso cosas personales, cosas que nosotros vivimos de cerca. El primer tema que por mi parte me gustaría abordar es el de las mujeres cuidadoras, tanto en casa, a nivel familiar, el papel, el rol que juega la mujer en el cuidado de los mayores, que normalmente y mayoritariamente siempre son las mujeres las que se quedan al cuidado de los abuelos, y también en las residencias, el trabajo de las mujeres que trabajan en las residencias. Son casi siempre más cuidadoras que cuidadores. Y bueno, pues le voy a pasar a Antía a ver qué opina de este tipo de trabajo prácticamente con rol femenino.
Bueno, la verdad es que desde casi siempre la mujer fue la encargada de todas esas cosas. En muchos momentos solamente se le permitía eso a la mujer. La mujer era traer hijos al mundo, criar hijos y cuidar mayores. Y entonces no tenía otra opción de vida. Hoy, gracias a Dios, las cosas están cambiando. Pero todavía cuesta mucho, mucho, mucho. Todavía es difícil. Puerto, ¿qué te parece?
Sí, sí, es muy difícil. Yo únicamente quería, del vídeo tan duro que, como dice Ana, hemos oído, no es solo la prostitución, claro, está la prostitución, está la trata y está el tema de drogas, es decir, que es algo de lo que da la impresión de que nadie puede salir, porque es una red tan tupida y tan fuerte que difícilmente, a pesar de las asociaciones y de las ayudas que pueden tener, parece que es muy difícil salir de ahí. Respecto a los otros temas, yo creo que el tema de, por ejemplo, el cuidado de mayores, que nos decía Ana, vamos como siempre muy tarde, somos un país muy tardío. Hemos visto con esta pandemia que las instituciones, es decir, las residencias de mayores, a las que a veces por circunstancias personales ha habido que llevar a los padres, tenían muchos defectos y mucho, mucho que arreglar. Pero es verdad que yo creo que en uno de nuestros primeros programas tratamos muchas alternativas que hay, que en otros países están funcionando y están funcionando bien, y que nos cuesta mucho poner. Yo veo que vamos muy tarde en muchas cosas que ya están hechas, que están testadas, que funcionan y funcionan bien, y seguimos cayendo en los mismos errores. Un poquito cansada de hablar de ciertos temas porque casi todos los años es lo mismo y me da la impresión a mí que avanzamos poco. No sé cómo lo ve Luis, en su calidad de hombre.
Bueno, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Os ha tocado a vosotras desde siempre pues la parte más complicada que llevamos en la sociedad, ¿no? El cuidado de la familia, de los mayores, en casa. Luego encima sin poder tener ninguna independencia económica, tener que depender del marido en este caso. En mi caso particular, bueno, he tenido la suerte de jubilarme muy temprano, ¿no? Y mi mujer, pues, está trabajando y yo me he encargado de, bueno, el trabajo que hay que hacer en casa, pues no me ha supuesto ningún esfuerzo, que es una forma también de estar en activo. Mi hijo, cuando me he jubilado, tenía 6 años y prácticamente, pues, hasta ahora que tiene 20, pues, me he encargado de él. Lo veo de una forma normal. En casa no es te toca a ti, me toca a mí, sino quien puede, pues, lo hace. Y estamos los dos bien. Y creo que es la mayor aportación que podemos dar a nuestros hijos, que ellos lo vean desde su infancia, pues que los dos colaboran, digo yo.
Es así. Yo tengo un hijo que lleva muchos años independiente, viviendo, bueno, pues fuera de España, y él, pues, se hace su compra, se cocina, limpia su casa, lava su ropa, no tiene a nadie. Entonces tiene la carga, pero sí que las mujeres, cuando, pues, formamos una familia, aunque seas mujer trabajadora, porque efectivamente hoy ya se, pues eso, se cultiva la parte trabajador independiente de la mujer, sí que al llegar a casa, aunque tengas ayuda en la mayoría de las situaciones, la carga mental de responsabilidad de llevar el hogar casi siempre es de la mujer. El tipo de conciliación no es justa del todo, porque, por ejemplo, pues sí que tu pareja, pues, hace cosas, efectivamente, pero ya no es tan fácil. Pues vamos a organizar la nevera, lo que se va a comer toda la semana, los deberes del niño, hablar con el colegio, esa agenda que siempre gasta, que te desgasta porque estás trabajando afuera, pero tienes que estar atento. Las actividades extraescolares, sí que tienes colaboración, pero la que llevas, el esfuerzo mental, emocional y de desgaste, normalmente, que en tu caso se ve que no, suele ser la mujer, y esa es la parte más
importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana.
Desgasta mucho, porque después le pasa a las mujeres que, para coger puestos en cargos elevados, no disponen del nivel de concentración que pueden tener los hombres, que se dedican al 100% en eso. Si tienes familias e hijos, siempre hay una parte que está pendiente de todo lo que te ocurre en tu casa.
Bueno, yo siempre digo que vosotros las mujeres tenéis el gran hándicap, que es la natalidad. Es decir, después de estudiar una carrera, cuando tenéis que realmente poner a trabajar y hacer estudios superiores, máster y demás, es cuando realmente vuestro reloj biológico llama a la puerta y si queréis tener hijos es el momento.
Yo no estoy de acuerdo, no es no. O sea, una de las maravillosas cosas que tienen las mujeres es ser madres, que no se puede explicar.
No, eso no te lo discuto.
No, pero yo lo que creo es que volvemos a lo mismo. Es decir, el mundo estaba pensado por hombres, pero cuando el mundo empiece a estar pensado también por mujeres, cuando tú haces una carrera profesional y te llega el momento de la maternidad, pues deberíamos de tener a lo mejor la posibilidad de, en vez del Estado, hay estados, por ejemplo, porque el otro día creo que hablábamos que Alemania tenía 2 años de maternidad pagada cuando tenías un hijo, pues no nos hacen falta 2 años de maternidad pagada, pero a lo mejor si nos hace falta el 50% de una jornada, 4 horas, y esas otras 4 horas para compensar que no se deduzcan los ingresos en la familia que sean pagadas. Es decir, que en vez de 2 años de maternidad tengas esos 2 años con parte de tus ingresos cubiertos y alternativos, que los pudiera coger el hombre y la mujer, porque hay veces que el desarrollo profesional de esas dos personas que se han unido para formar una familia no es el mismo. A veces es un hombre y a veces es una mujer. Una mujer pare, pero después de parir a los 10 días, desde luego ese bebé tiene que quedar con alguien muy entrañable que puede ser el padre o la madre, yo lo tengo muy claro, pero no necesariamente la madre. Es decir, que volvemos a, yo creo que estamos buscando soluciones que arreglan el tema de las mujeres, pero todavía con mentalidad de los hombres, me parece.
A día de hoy, ¿qué ayudas hay del Estado?
No estoy hablando de las que hay. Las que hay son insuficientes y no sirven. Por eso la natalidad también está tan baja.
Justo.
Pero también el tema que tenemos los hombres y las mujeres de contratos inseguros. Es decir, en mi generación, yo recuerdo a mi padre cuando de una empresa privada, que era una constructora inmensa, súper avanzada, me lancé a irme a un banco que todavía tenía, yo creo que ordenadores del año de la patata, que cuando llegué dije, ¿pero esto qué es? Pues mi padre estaba feliz porque me decía, es como si fueras funcionario, ya tienes un trabajo para toda la vida. Es decir, que hemos cambiado esa mentalidad y el tema de la inseguridad, de los contratos, pues también hace que, bueno, el tema de la formación que se alarga hasta los 30 y tantos años, que, bueno, yo no sé, a mí me hubiera encantado ser abuela con 40 y pocos años, o 50. Es que ahora me tengo que agachar con mi nieto de 5 años y luego me tengo que poner de rodillas para levantarme. Es que todo, yo creo que es un mundo de hombres pensado por hombres, y vamos metiendo cuñas, pero cuñas para intentar abrirnos un espacio, pero no es el que nosotros hubiéramos organizado. No sé cómo lo veis.
Mira, yo tengo aquí otra, al hilo de esto que acabas de decir, es la brecha salarial, que también es algo muy importante. Sí. Mira, yo leí una cosa de, mira, una actriz, para hablar, cambiar ya el rol de las amas de casa y de tal, aclaró que puso fin a su participación en una famosa serie de Telecinco. Yo no veo Telecinco, por lo tanto no conozco la serie, pero bueno, se titulaba o se llamaba El Chiringuito de Pepe, porque diciendo que no seguía si no se le pagaba como a los hombres. Y dice, yo reconozco que me la jugué. Estuvo castigada 7 años, porque reclamó que le pagaran igual que a los hombres. A lo que después ella pues añadió y dijo, yo no puedo cambiar el mundo, solo puedo cambiar pequeñas cosas. Solo se pueden cambiar las cosas si cambiamos nuestra manera de andar. Me parece muy apropiado porque hay todavía una brecha salarial inmensa para el mismo trabajo.
Que yo no entiendo si cabe ningún tipo. Los trabajos menos pagados son los que ejercen las mujeres. A mí hoy me apetecía también. ¿No? Una reconsideración a las mariscadoras gallegas, que son unas mujeres que trabajan muchísimo a la intemperie, en condiciones muy duras, como son las aguas de aquí, como es a la intemperie y todo eso, y muy mal pagadas, porque muchas ni siquiera o se hacen autónomas, o es raro que te tengan un buen contrato en una empresa, con un buen sueldo. Es un trabajo que prácticamente lo ejercen todas las mariscadoras, suelen ser la mayoría mujeres, y es un trabajo pues muy indigno y muy mal pagado realmente.
Pues por eso es por ahí también, es por donde hay que ir para... Esta mujer se atrevió, le costó mucho. Y a cualquiera que protesta en este sentido, casi siempre le cuesta muchísimo. Y esa es otra de las cosas por las que las mujeres debemos luchar.
Claro, pero yo creo que no tenemos, o sea, yo creo que, bueno, muchos no tenemos madera de Juana de Arco. Es decir, muchos estamos ahí y tampoco queremos que nos lleven a la hoguera. Es decir, que a lo mejor esa señora que en ese programa se dio de baja porque sacó pecho adelante, a lo mejor debería de haber buscado la colaboración un poco de las otras mujeres también que se hubieran implicado. Es decir, que a veces ampliamos, yo estaba viendo el otro día efectivamente lo que decían, el tema de las mariscadoras, que lo sacaron a colación en, yo creo que con motivo de este día, pero hablaban de las mariscadoras, hablaban de las rederas, era un hombre el que estaba hablando, hablaban de las mariscadoras, hablaban de las rederas, hablaban de las pescadoras que van a la Plaza de Vigo a vender, y no es lo mismo. Es decir, es que, por ejemplo, las mariscadoras tienen enfermedades y problemas propios del trabajo que realizan. Es decir, tienen enfermedades laborales, pero no son igual que las rederas, tienen otro trato. Y tampoco son iguales que la señora que va al mercado, se levantará a las 8 de la mañana o a las 7 para abrir el mercado a las 8. Yo digo que se amplía a veces tanto el foco que no somos capaces de ir cogiendo pasito a pasito y diciendo aquí es donde hay que meter un poco o hacer fuerza, no lo sé.
Efectivamente, es que tenemos esta brecha que tenemos, tenemos que ir acortándola con un trabajo construido poquito a poco hasta llegar a la igualdad. Sí. En fin, queridos oyentes, ya vamos a terminar con unas bonitas palabras de Antía que nos van a reconfortar después de este programa.
Bueno, no creo yo que reconforten mucho. Estas las escribió Rosalía de Castro cuando tenía 21 años. Y dice así: venid ahora vosotras, hijas del libre pensamiento, que lucháis por romper unas cadenas que solo desata la muerte. Ahí se queda.
En fin, pues
panorama. No era nada reconfortantes, así que así nos quedamos.
Sí.
Hasta luego, el programa. Bueno, gracias a todos.
Muchas gracias.
Y ya hemos llegado al final de este programa. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico radio50ypico.fegaus@gmail.com y enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestro WhatsApp en el teléfono 625-897-223. Recuerden, máximo un minuto. Disponen de todos nuestros programas en los podcasts en la web de quackfm.org, así como en el Facebook, en la app gratuita para iPhone y Android, quackfm, en la página web de Fegaus, en la sección de noticias y en su asistente de voz. Esperamos que haya sido de su agrado y les invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles, día 16 de marzo, con nuevos contenidos y buena música.